siguiendo con nuestro estudio sobre la persona de Dios, un tema. Hay temas en la Biblia, hay tantos temas en la Biblia, hay tantos temas imponentes en la Biblia. Probablemente este sea uno de los que, al menos a mí, me ha resultado más sobrecogedor. Por la dimensión del tema, por la dificultad en hacer de algo tan elevado algo sencillo. Para tratar de interpretar lo que la palabra nos dice y nos enseña sobre este tema y traducirlo en palabras simples que podamos entender todos. Gracias a Dios, la Biblia no fue escrita para teólogos, al menos solo para teólogos. Si no, ninguno de nosotros, al menos yo, no podríamos estar accediendo a estas verdades. Pero la Biblia fue escrita para todos y las palabras de Dios está escrita aún para niños, para que los niños entiendan. Así que vamos a tratar de expresar este gran tema con términos sencillos que nos permitan descubrir algo de lo que es en la palabra de Dios y en la persona de Dios la infinitud y la inmensidad de Dios. Leemos en la Biblia, pues, y vamos a leer juntos en el libro de Isaías y el capítulo 57. Libro de Isaías. Ahí está. Capítulo 57 y versículo 15. Isaías, el capítulo 57, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Allí la palabra vivificar se puede traducir como alentar o dar vida. Es decir, para alentar, para dar vida, el corazón de los quebrantados. Voy a seguir de largo con la lectura. Vamos a seguir de largo hasta el versículo 21, por favor, en la lectura. Dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, es decir, todos los seres vivientes. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro, es decir, le he dado la espalda, y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y esto posiblemente nos toque a alguno de nosotros, a todos nosotros, que en algún momento sucedió lo que está escrito acá. En algún momento el Señor se enojó con nosotros por alguna razón y nosotros fuimos rebeldes y seguimos andando por el camino de nuestro corazón. ¿Y qué hace Dios? Dice: he visto sus caminos. En otras palabras, yo le conozco. En otras palabras, yo conozco tus obras, al decir de Apocalipsis. Yo te conozco. Pero no se queda ahí. Dice: yo le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. En otras palabras, a él y a los que lloran por él. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Este pasaje es sublime, sin duda, ya lo han apreciado ustedes. Y nos presenta un Dios que aquí está mencionado por varias varios nombres, varios aspectos de su gloriosa personalidad. Dice que es el alto, Dios es el altísimo, el Elión para los hebreos. Es el sublime, el que no puede ser ni siquiera pronunciado. Todo en Dios es glorioso, es sublime. Pero además dice el que habita la eternidad, así que es el Dios eterno. Y además dice que es el santo, su nombre es el santo. Y luego es aquel Dios que se enoja, tiene también aspectos de su ira santa, porque a veces Dios se enoja con el pecador, con toda la razón, como una reivindicación de su justicia perfecta. Pero además es un Dios condescendiente, es un Dios misericordioso. Por eso dice que no va a contender para siempre no va a guardar su enojo. Y además es un Dios que conoce el corazón. Como creador nuestro, conoce el corazón. Dice, yo te conozco, yo conozco tus caminos. Y además es el Dios que sana, porque dice, yo lo voy a sanar. Y además es el Dios que pastorea, es el pastor. Dios también nos pastorea. Miren la cantidad de aspectos gloriosos que en un párrafo de las Escrituras podemos sacar de esta persona de Dios. Por lo tanto, si algo hacemos bien en nuestra vida, queridos hermanos y amigos, es conocer a Dios. Conocer a Dios es probablemente la cosa más importante que podamos hacer en nuestra vida. Conocer a Dios significa no un ejercicio intelectual, porque no es conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. Podemos estar llenos de un conocimiento de Dios. Hay teólogos en el mundo que son absolutamente incrédulos. Hay teólogos en el mundo que no creen lo que enseñan. Hay teólogos en el mundo que enseñan solamente un aspecto intelectual, la persona de Dios con todos sus atributos. Y de repente lo que escriben está bien, lo sacan de la Biblia. Pero no hay vida en su corazón, porque conocer a Dios no es solamente conocer acerca de Dios, sino conocerle a Él en forma personal. En Mateo capítulo 7 y versículo 21, la Escritura nos dice, en palabras del Señor Jesucristo, que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dijo el Señor, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y agrega el Señor, dice, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Noten lo que es, no es una persona cualquiera, es un religioso. Y es un religioso además activo. Y es un religioso además que en el nombre del Señor hace cosas portentosas. Y sin embargo, dice la Escritura, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos hablar de Dios, podemos hacer hasta milagros en nombre de Dios. A mí no me asombra que esto ocurra. Usted dice, cuando vea esas cosas portentosas que a veces hacen, y si son verdad, porque a veces hay mucho de engaño también, si son verdad uno dice, ¿y cómo puede ser que lo hagan en el nombre del Señor? Es que el nombre del Señor es tan poderoso que aún una persona incrédula y atea puede hacer milagros en el nombre del Señor. Pero eso no significa que esa persona conozca a Dios. Por lo tanto, algún día tendrán que escuchar, nunca os conocí. Y si es importante que yo conozca a Dios, imagine cuánto más importante es que Él me conozca a mí. Por eso en Tito capítulo 1 y versículo 16, la Escritura dice que hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo, dice la Biblia, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo más importante es entonces conocer a Dios por vivir en relación con Dios. Conocer, la palabra conocer, el verbo conocer, en la Biblia siempre implica algo más que un conocimiento intelectual. Sobre todo cuando habla de conocer a Dios, o que Dios nos conoce a nosotros, a los que antes conoció, los predestinó, ¿recuerda? Significa un conocimiento afectivo. Significa un conocimiento íntimo, personal, profundo de una persona hacia la otra. Significa una relación vital entre una persona y otra. En este caso, entre Dios y el hombre, entre Dios y el creyente. La Biblia nos dice con palabras muy enfáticas en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios me conoce a mí y me conoce íntimamente. Y entonces cuando yo sé que el Señor me conoce así, afectivamente, que tengo una relación vital con Él, entonces yo puedo decir, puedo empezar a conocer a ese Dios glorioso de la Biblia, el Dios de la Biblia. Nahum en el Antiguo Testamento dice en el capítulo 1 y verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y agrega, y conoce a los que en Él confían. Es bueno saber esto. Saber que Jehová es bueno, que Dios es bueno, claro que lo es. El Señor dijo una vez, ¿cuántas personas hay buenas en el mundo? ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 3? ¿No hay bueno ni siquiera? Y entonces el Señor Jesucristo dijo, pero hay uno bueno. ¿Y quién es? Dios, ¿se acuerda? Cuando estaba hablando con aquel muchacho al que el Señor le preguntó, él le preguntó al Señor qué debía hacer para heredar la vida eterna. Los mandamientos, dice, solo hay uno bueno, Dios. Dios es bueno. Y dice la Biblia, Dios es bueno. Además dice, es fortaleza en el día de la angustia. Yo me animaría a preguntarle a cada uno de nosotros si esto lo hemos experimentado alguna vez. Y yo estoy seguro que sí. ¿Cuántos días nublados en nuestra vida? ¿Cuántas tempestades, por pequeñas que sean, ante la dimensión de lo que es Dios, han surgido en nuestra vida? Y uno puede decir, el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia. Pero miren, lo más importante de todo es lo último que dice acá. Dice, y conoce a los que en Él confían. Es cierto que el Señor es bueno para nosotros y nos da fortaleza. Pero lo más importante es que el Señor nos conoce. Por eso dice en la Escritura, en Juan capítulo 10 y versículo 27, hablando el Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la bendición más grande que tenemos, que Él nos conoce, y entonces nosotros podemos empezarle a conocer a Él. Dice el apóstol Pablo, hablando de que este conocimiento de Dios, en el cual estamos empeñados este año en conocerlo un poquito más, en el cual tendríamos que estar empeñados cada uno de nosotros en nuestra vida personal, dice el apóstol Pablo que este conocimiento es un conocimiento espiritual, es un conocimiento reverencial en el temor de Dios y además es un conocimiento progresivo. Por eso Pablo dice en Filipenses, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Quien conoce a Cristo conoce al Padre, porque Él muestra al Padre, el Señor Jesús muestra al Padre. Por el cual, dice el apóstol, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego agrega un poquito más abajo, ¿a fin de qué? A fin de conocerle. Leía un autor esta semana y dice, ¿cuántas veces estamos preocupados revolviendo la basura de nuestra vida? Es duro, pero es cierto. ¿Cuántas veces, en vez de estar conociendo lo importante, lo trascendente a Dios, estudiando su palabra, estamos preocupados revolviendo en cosas que deberían ser para nosotros basura? En todo caso, medios para la vida, no fines para la vida. Una cosa es que yo tome las cosas de abajo como medios para la vida y otra cosa que sean fines, propósitos, metas, anhelos para mi vida. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón y de mi corazón? Debería ser, sería una bendición que así fuera. Y te lo digo habiendo ya vivido algunos años, el anhelo más grande de nuestra vida debería ser conocer al Señor. Conocerle cada vez más profundamente, cada vez más progresivamente, poco a poco, de a pasitos, ir conociendo la gloriosa persona del Señor. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Bueno, en primer lugar, porque conocer a Dios es vida. Dice Juan capítulo 17 y versículo 3, en palabras del Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios es tener vida. Porque además, el conocimiento de Dios, mis queridos, produce vida. Conocer a Dios agrega vida eterna. Mire, usted cuando fue salvo, yo cuando fui salvo, ya tuvimos vida eterna. ¿Cierto o no? El que en mí cree, dice tendrá, tal vez tenga, o dice tiene. Tiene. Tiene vida eterna, ¿verdad? Tiene vida eterna. Tenemos vida eterna. Pero la vida eterna es como un río. A ver si lo podemos pensar así. Cuando el río nace, nace en medio de las piedras como un manantial. Es un hilito de agua, ¿verdad? Y luego ese hilito de agua va tomando cuerpo. Y va descendiendo del monte y va tomando un surco. Y ese surco se va agrandando. Y se va agrandando. Y puede llegar a ser un río como el Amazonas, como el Paraná. ¿Usted cómo cree que empezó el río Paraná o el río Amazonas? Así de golpe, todo grande, así como está. Nace de montaña, ¿verdad? Apenas un hilito. La vida eterna es así. El Señor lo dijo, de su interior, dice, brotarán, ¿qué cosa? Río de agua viva. Es que es exactamente lo que dijo el Señor. Y cuando nace el río, nace un hilito de agua. Pero puede llegar a ser tan profundo y tan vasto. Y así es el conocimiento de Dios. Y uno tendría que hacer lo que el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses, el capítulo 1 y versículo 10. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué digo que produce vida? Porque Jeremías, capítulo 9 y versículo 3, dice que conocer a Dios es una bendición. Dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. ¿Lo digo otra vez? A ver. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Alguno sabio aquí? Bueno, no se alabe en su sabiduría, por más que sepa. Dos, dice Dios. No se alabe tampoco el valiente en su valentía. Valiente no sé para qué, pero en todo caso para afrontar, en Argentina hace falta valiente, ¿no? Para afrontar inflación y tantas otras cosas. Hay que ser un poco valiente. Uruguay no tanto, ¿eh? Allá están, no hace falta ser tan valiente en Uruguay, ¿sí? Se vive un poco más tranqui. Valiente en su valentía, dice acá. Pero además, tercero dice acá, tampoco se alabe el rico en sus riquezas. No sé cuántas son tus riquezas, si son muchas, pocas. No te alabes en esto. ¿Alabes en qué, dice la palabra? Alabes en esto el que se hubiere de lavar. En entenderme y conocerme, dice Dios, que soy Señor, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere eso, misericordia, juicio, justicia, y quiere que si te tenés algo que alabar, te alabes en quién, en Él, en Dios. Alabémonos en Dios, en conocerle a Dios. Seamos felices de conocer a Dios. Segundo lugar, porque trae satisfacción a la vida. Cuando no conocemos a Dios, cuando no vivimos en relación vital con Dios, las circunstancias de la vida pueden ser complejas y difíciles. Pero cuando vivimos una relación vital con Dios y le conocemos a Él y conocemos la inmensidad de Dios y la infinitud de Dios, podemos decir bien, como Habacuc dijo una vez, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, es decir, cuando no tengamos nada o casi nada, cuando las ovejas sean quitadas de la majada, como le fueron quitadas a Job, ¿se acuerda? Y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ojalá nunca ocurra que no tengas una aceituna para comer, un pedacito de carne para comer en tu casa, o que los bienes se te disipen como a Job se le disiparon así, un soplo. Pero aun cuando fuera esto, como decía Job mismo, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Hay que decir esto, ¿eh? Hay que decir esto. Hay que decir, pierdo todo, y sin embargo me gozo. Fíjense que no dice me alegro, porque la alegría no puede existir. Yo no, si me sacan todo, no puedo estar alegre. Dice me gozo, el gozo es algo más profundo. El gozo es el sentimiento que espera en Dios, que se apoya en Dios, que confía en Dios, que tiene su todo en Dios. Jehová el Señor, dice, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así que trae bendición, trae satisfacción, pero trae también energía espiritual. Leo Daniel 11 y versículo 32. Y esto es para la iglesia, para cada uno y para la iglesia en este lugar o en cualquier lugar. Dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El conocimiento de Dios trae vigor espiritual, fortaleza espiritual, ganas de actuar, ganas de hacer cosas para Dios. Solamente aquel que no conoce a Dios, que no le interesa a Dios, que no lee la palabra de Dios, que no busca en la palabra de Dios el conocer a Dios, va a tener pocas ganas de hacer cosas. Va a estar desanimado, porque el conocimiento de Dios, lo leímos hoy, trae aliento y vida a la vida. Y cuando yo tengo aliento de Dios, fortaleza de Dios, vigor de Dios en mis huesos, entonces tengo ganas de hacer. Por eso dice, el pueblo que conoce a Dios, y solo el que conoce a Dios. Conozcamos a Dios, hermanos. Conozcamos a Dios. Aquí, me alegro mucho, el otro día falté por mi estado, no estaba muy bien el jueves, y me dice un hermano cuando me llamó, me dice, había un hermoso grupo de la iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vengamos estamos viniendo más a la ronda de los jueves. Eso significa andar mejor. Eso significa que estamos andando mejor, que vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Eso significa que vamos a crecer en ganas de actuar. Eso significa que la iglesia va a tomar vigor. Eso significa que el Señor va a probar el que le busquemos a Él y nos va a dar bendición. Y como dice el Salmo también, bendición ¿y qué? Cuando están los creyentes juntos. Bendición y vida eterna. Vida eterna. Más vida. Señor, yo quiero más vida. Yo quiero tener más vida. Yo quiero tener una vida más plena. Bendición, satisfacción y energía espiritual conociendo a Dios. Ahora vamos a conocer a Dios y algunos atributos de Dios. Y algunos de los atributos de Dios son incomunicables. Dios es un Dios muy complejo. Es una persona muy vasta, con B corta, muy grande. Dios es grande. Y no podemos conocer la huella de sus años, dice Job. Y es tan grande que Dios está lleno de atributos. Esa persona gloriosa, esa persona o esa triple persona que estábamos viendo el otro día, ¿recuerda? Un ser en tres personas, el trino Dios. Tiene atributos que son comunicables, iguales para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Los tres, misma dignidad, mismos atributos, etc. Y esos atributos incomunicables que tiene Dios son, por ejemplo, la omnisciencia de Dios. Yo soy salvo y el Señor me ha dado una mente espiritual, pero yo no puedo ser omnisciente, es decir, yo no puedo conocer todo, ¿cierto? Yo tampoco. Dios es omnipotente, todo lo puede. Yo soy del Señor y el Señor me ha dado su vida, vida eterna, pero eso no me hace que yo tenga omnipotencia. Dios es infinito. ¿Y yo qué soy? A pesar de ser creyente, a pesar de que tengo parte, porque el Señor me ha dado parte de la naturaleza divina, ¿cierto? Eso lo dice 2 Pedro, ¿verdad? Participantes de la naturaleza divina. ¿Yo puedo decir que yo soy infinito? Les aseguro que no. Cada vez me doy cuenta que soy más finito. No porque soy más, ojalá uno fuera más delgado siendo más finito. Me refiero a finito en cuanto a la vida, ¿no? A lo corto de la vida, ¿cierto? Finito, fin. Yo tengo una finitud lógica, porque soy hombre. Tengo un principio y tengo un fin. Lamento decirle que usted también. Pero hay cosas que Dios sí son atributos comunicables. Y Dios se place en comunicar parte de esos atributos. Y por ejemplo, los atributos que Dios comparte, le puedo decir que es el amor. Dios es amor, y sin embargo Dios comparte conmigo su amor, ¿sí o no? La Biblia dice que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Así que, o Dios derramó su amor por el Espíritu Santo que nos dio, dicho de otra forma. Quiere decir que el amor de Dios es parte de mí. Y yo tengo que crecer en amor porque es uno de los que se llama el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Justicia. Dios es un Dios justo, absolutamente justo. Y yo puedo aprender de la justicia de Dios y ser justo como Dios es justo. En mi dimensión humana y con mis limitaciones y finitud humana. Pero yo puedo participar en la justicia. Así podemos seguir hablando. Y estos dones que Dios nos da, estos atributos que Dios comparte, los comunicables, son comunicados a través de la vida de Dios. Cuando yo tengo vida eterna, tengo vida de Dios. Y cuando tengo vida de Dios, puedo tener esos atributos comunicables que Dios se place en darme porque soy su hijo. Lean por favor esto que me pareció formidable, de un hombre que es formidable. Todo lo que encuentre de este señor, de este hermano, Tozer, cómprelo, léalo, vale la pena. Y Tozer dice, nosotros habitamos en materia, espacio y tiempo y somos criaturas. Dios no es material. Él no habita en la materia. No es espacial. No habita en el espacio. No es temporal, es decir, no habita en el tiempo. Limitado al tiempo, quiere decir. Dios es un creador, no una criatura. Dios existía antes que cualquier criatura existiera. Nada le agrega nada a Dios. Nadie también. Nada puede quitarle nada a Dios. Dios es único. Dios. Más allá de todo lo que somos, entendemos, seamos capaces de captar con nuestra mente tan pequeña, Dios está por encima de todo. Es excelso, es el alto y el sublime. Leímos hoy. Brevemente, la infinitud de Dios y la inmensidad de Dios. Probablemente esa fotografía que está ahí atrás, que es de una de las grandes galaxias, y todas esas son estrellitas. ¿Estrellitas? Algunas son millones de veces más grandes que nuestro Sol, que además es cientos de miles de veces más grande que la Tierra, y cuya luz, a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos en llegar. Digo bien, ¿verdad? ¿Digo bien? Bien. Los astrónomos de la Iglesia. La infinitud de Dios y la inmensidad de Dios. ¿Qué es infinitud? Significa que Dios no tiene límites. Yo tengo límites, ¿verdad? Usted tiene límites. Límites de todo tipo. Tengo límites de edad, de tiempo, ¿verdad? Tengo límites de persona. Si yo me quiero meter en una cajita así, no puedo. Tengo límites. Los límites están dados por mí. Entonces, tengo un límite externo. Hasta ahí llego y nada más. Tengo límites de mi pensamiento. Sé hasta dónde puedo saber. Después ya no puedo saber más. Etcétera. Somos limitados. Dios no tiene límites. Por eso es infinito. Infinito significa eso. Sin fin. Sin límites. Infine. No tiene fin. Pero además es un Dios eterno. Y lo leímos en esta mañana. No tiene límites de tiempo. Es eterno. Y además es un Dios perfecto. Si es ilimitado, es porque sus perfecciones son absolutas. Es un Dios perfecto en todo sentido. Déjeme pensar en el Dios eterno, porque nosotros estamos viviendo siempre en relación al tiempo. Toda nuestra vida es tiempo, ¿cierto? Nuestro parámetro de vida siempre es el tiempo. Nacemos, vivimos, crecemos, morimos. Siempre es el tiempo. Cuando somos niños, hablamos del tiempo que está por adelante. Yo me acuerdo, tenía 14 años, estaba en el campamento de Lima, me decían, ¿cuántos años tenés? Como yo era el más chico de todos, decía, casi 15. Y no soy el único. Ya me he dado cuenta que los chicos son así. Tienen 13, quieren tener 14. Tienen 14, quieren tener 15. Cuando tienen 50, quieren tener 30. ¿Quién los entiende? Pero es así, el niño mira para adelante porque tiene toda la vida por adelante. El adulto mira el presente y vive en el presente. Es hoy, es lo que estoy haciendo hoy. Tal vez ayer, mañana, pero ahí. ¿Y el anciano qué hace? ¿Para dónde mira? Para atrás. No tiene mucho para adelante, no tenemos mucho para adelante, por lo tanto, vivimos del recuerdo. Usted habla con un anciano y siempre le va a repetir las experiencias del pasado, ¿cierto? Le va a contar las historias del pasado, ¿sí? Yo a veces hablo con los chicos y digo, ya soy un viejo. ¿Por qué? Ya les estoy contando cosas que pasaron. Y ahí me freno, porque todavía me puedo frenar un poco, ¿sí? Y cambio de tema, porque ya digo, ya actúo como un viejo, porque es así. Miramos de lo de atrás y nos referimos a lo de atrás, porque ya la vida pasó. El tiempo es lo que nos marca. Pero Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. La eternidad es todo lo contrario al tiempo, porque es no tiempo. A veces hablamos de la eternidad pasada y decimos la eternidad pasada y la eternidad futura. Y eso no existe. Pues la eternidad, ¿cuántas son? ¿Dos o una? Una, pues. ¿Cuándo nació la eternidad? Siempre, nunca. ¿Y cuándo termina la eternidad? Lo mismo, siempre, nunca. Es eternidad. Dios es eterno. ¿Cuándo nació Dios? Nunca. Dios es eterno. ¿Y cuándo va a morir Dios? Nunca, porque Dios es eterno. La soledad de Dios nos hace pensar en eso. Miren, déjenme leerle lo que escribió alguien sobre la soledad de Dios. Espere, acá está. Me pareció fantástico esto. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio, Dios. El principio creó Dios. El principio estaba Él, en el principio. Y dice este hombre, no había cielo donde su gloria es manifestada particularmente ahora. No había tierra que ocupara su atención. No había ángeles que ofrecieran sus alabanzas. Ni universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie, sino Dios. Y esto no durante un día, un año o una época, sino desde la eternidad. Qué tremendo, ¿no? No somos capaces de alcanzar esto. Cuando no había nada, Dios no había creado nada. No había creado ni los ángeles, ni escuchaba sus alabanzas tampoco. ¿Quién estaba en la eternidad? Dios, el trino Dios. Y me sobrecoge pensar que en algún momento de esa eternidad pensó en mí. En algún tiempo, en ese sin tiempo, Dios pensó en mí. Y en vos, y en usted. Y ocupamos la mente de ese Dios excelso, sublime, no sé por qué. Por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. Y ese Dios alto, sublime, eterno, solo se ocupó de mí para que yo pudiera ser su hijo, pudiera conocerle y un día pudiera estar con él. ¿No nos sobrecoge la idea? ¿No es motivo suficiente para, aunque sea íntimamente, doblar nuestra rodilla y adorar a Dios? ¿No es motivo para alabarle de todo corazón y decirle, Señor, gracias? Nada más. Hay un versículo hermosísimo en la Biblia que dice, en Habacuc, dice, Jehová está, el Señor está sentado en su trono. Calle delante de él toda la tierra. A veces, delante de Dios, y cuando uno se abisma en estas cosas, créame que toda la semana y la anterior también, pero esta semana sobre todo, estuve metido en estos asuntos, en algunos casos de, le diría, bastante profunda teología, difícil de entender muchas veces, pero el resultado de todo esto, más que hablar, aún de decir gracias, es hacer silencio. ¿Usted vio cuando dos personas se quieren, se aman, una madre y un hijo, o un esposo y un esposo, un novio y una novia, etcétera? Cuando tienen que agradecer, a veces, no dicen nada, se miran a los ojos, ¿cierto? Y la mirada es suficiente. Es más elocuente el silencio que las palabras. Y eso es un poco lo que nos dice este versículo. El Señor está sentado, es el gran Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Callémonos, pues, y adorémosles de todo corazón. Dios hace las cosas a su tiempo, pero Él permanece en la eternidad. Por ejemplo, en Éxodo, El capítulo 3 y el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, ¿se acuerda cuando Moisés estaba preparándose para sacar al pueblo? Me ha enviado vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. La Biblia nos dice en Salmo 90, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjese que siempre está en presente. Soy, es presente, ¿verdad? Y luego dice, hasta el siglo tú eres Dios. Mira lo que dice el Señor en Juan capítulo 3 y verso 58. Les dijo a aquellos que estaban escuchándole, que ponían en duda si era el Hijo de Dios, dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, ¿yo qué? ¿Y por qué no dice yo era? Es decir, en español, ¿cómo se tendría que decir la frase? Antes que Abraham fuese, yo era, ¿verdad? No, lo dice en presente, pasado y presente, cosa rara. ¿Pero por qué? Porque él es. No es que era. Cuando dice era, dice el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ahí completa el pensamiento. Pero el Señor le dice, está hablando en pasado y en presente, antes que Abraham fuese, mucho antes, ¿no? Yo soy, porque él es presente. Porque él vive presente, en un perfecto presente. Dios no vive en pasado y futuro, vive en perfecto presente. Ninguno de nosotros vivimos en perfecto presente. Usted dice, bueno, ¿cuándo fue pasado? Hace un rato, ayer. ¿Y cuándo es futuro? Dentro de un rato, mañana, ¿verdad? ¿Y el presente cuándo es? Hoy. No, cuando usted hace así, ya es pasado. Antes de decir una palabra, ya es pasado, ¿o no? Bajo los ojos, ya es pasado, ¿o no? Un filósofo dijo, los ríos nunca son el mismo río. ¿Por qué? Porque el río avanza. Quiere decir que es el mismo río, pero no es el mismo río. Es distinta el agua, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Heráclito se llamaba, a mí me encanta. Ese hombre es fantástico. Bueno, nosotros también vivimos siempre en un pasado y a lo mejor vivimos en un futuro. No lo sabemos. Pero Dios vive siempre en presente. Él es absolutamente infinito. Pero además es un Dios perfecto. Perfecto, por eso es infinito. Si fuera finito, tendría imperfecciones, ¿verdad? Pero como es infinito, Él es perfecto en todo. Disculpen, ando con mi cosa a cuestas. Perfecto en santidad, perfecto en poder, perfecto en gracia, perfecto en todo. Y además, Dios posee las perfecciones de forma suprema, es decir, nada ni nadie puede superar la perfección de Dios. Pero además de manera inagotable, subsisten ininterrumpidamente. No hay forma de que se interrumpa, no hay solución de continuidad. Dios siempre es igual. Y además de manera ilimitada, es decir, las posee plenamente y sin limitación alguna. Dios es así de infinito. Esto sería complejo explicarlo, yo se los dejo como enunciado solamente, ¿verdad? Pero imagínese lo que hay detrás de cada una de estas cosas, cómo podríamos abundar en la palabra de Dios, porque todo esto tiene apoyo bíblico, sin lugar a dudas. Ahora, esa infinitud de Dios, que es incomunicable para nosotros, de alguna manera Dios hace que pueda ser en alguna manera comunicable hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que participamos de su perfección. Dice en Efesios capítulo 5 y versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo? Hijos amados, y andad en amor, la perfección comunicable de Dios, como también Cristo nos amó. Dice en Mateo capítulo 5 y versículo 48, en palabras del Señor, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que Dios, en alguna medida, dentro de nuestra limitación, quiere que también participemos de su perfección. ¿Cómo viene la perfección? La perfección viene, no impecabilidad, perfección. Perfección quiere decir madurez. Perfección quiere decir ir creciendo en el conocimiento de Dios y madurando en ese conocimiento. No llegar a no pecar. Algunos dicen, algunos cristianos dicen, podemos llegar a un estado de no pecado. ¿Usted cree eso? ¿Quién dice que si hacemos eso nos engañamos? ¿Quién dice? Sí, Dios, ¿en qué lugar del Nuevo Testamento? Primera Juan, ¿verdad? ¿Se acuerda? Si decimos que no tenemos pecado, y lo decía Juan, nos engañamos a nosotros mismos. No hay forma de no pecar. tenemos naturaleza que nunca se convierte hasta la presencia de Dios. Pero podemos avanzar en el conocimiento. Por eso Pablo dice que enseña la palabra en Colosenses 1, ¿para qué? Para presentar perfecto delante de Dios a todo hombre. ¿Qué nos da la perfección? ¿Qué nos da el avance en la vida? ¿Qué nos da la madurez en la vida? La palabra de Dios. Lea la Biblia. Escuche la Biblia en los cultos. Eso va a producir en su vida y en mi vida un estado creciente de perfección, es decir, de madurez. Y entonces estaremos imitando a Dios como hijos amados. Ese capítulo 57 que hemos leído allí en Isaías es fantástico porque Dios dice, bueno, soy el alto y el sublime, el que habita la eternidad. ¿Y qué más? ¿Con quién más habita Dios? Ese Dios sorprendente. Dice, habito la altura, la inmensidad. Nadie puede ver a Dios. Él habita en luz, dice la Biblia, inaccesible. Pero dice, yo también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, es decir, dar vida, dar aliento de vida al espíritu de los quebrantados. Querido hermano, si Dios estuviera solo en el cielo, allí tras las nubes, en la gloria, en esa luz inaccesible, yo diría, ¿y ahora qué? ¿Qué conmigo? Pero ese Dios alto y sublime habita también, ¿con quién? No va a habitar con el soberbio, ¿cierto? No va a habitar con aquel que dice, yo valgo, yo tengo, yo sé, yo conozco, yo amo, yo sirvo. No, va a habitar con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y en otro lugar dice, y que tiembla a su palabra. Con ese va a habitar. Y con ese, aunque haya contendido alguna vez, no va a permanecer en su enojo. Dios es muy misericordioso y bondadoso. Y deja el enojo de lado, aunque tenga razones para enojarse con nosotros, por cosas que hemos hecho en nuestra vida. Y dice, si yo hiciera esto, dice, decaería el semblante de las almas que yo hice. Es decir, nos moriríamos. Si Dios nos quita el espíritu, dice el Salmo 104, morimos. Desaparecemos. Pero ese Dios bondadoso dice, yo conozco tus caminos. Conozco tus obras. Te voy a sanar. Te voy a pastorear. Te voy a consolar. A vos y a los que lloran por vos. ¿Cuántas veces hemos llorado por personas, por creyentes, cierto? En oración, en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, levántalo, consuélalo, dale aliento? ¿Cuántas veces? Bueno, la promesa de Dios, y yo digo amén desde el fondo de mi alma. Yo lo digo amén desde el fondo de mi alma. Yo lo creo. A su tiempo, ese alto y sublime va a hacer que esa persona tenga vida y que consuele no solamente a él, sino a aquellos que lloran por él. No importa si me lo dice o no. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Amén o no? Amén, ¿verdad? Tengo que terminar. Pero tengo que hablarles un poquito sobre la inmensidad de Dios, brevemente. Dice Primera Reyes 8:27 estas palabras. Pero es verdad, dice, Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Se acuerda de Salomón? ¿Sí? Termina el templo y dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pretender que Dios se meta acá adentro si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios? Que es inmenso. ¿Qué quiere decir inmenso? Inmenso. Sin mensura. Sin medida. Dios es inmenso, no tiene medida. No es que esté un poco acá, un poco allá, algún momento en otro lado. Dios está en todo lugar. Dios está en la naturaleza, aunque no sea naturaleza. Eso lo dicen los panteístas. Esto dice Dios. Vos sos Dios. Eso lo dice la nueva era también. No es así. Dios está aquí. Y Dios está aquí también. Si no estuviera aquí, no sería inmenso, ¿verdad? Sería limitado. Pero Dios no es esto. Yo no soy yo, aunque esté en mí. ¿Es verdad? Pero Dios está siempre, en todo lugar. Esto nos habla de la omnipresencia de Dios. Mire, no hay hombre que suceda eso, ¿es verdad? No hay ángel que le suceda esto tampoco. Los ángeles están o acá o allá. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios. Satanás no está en todo lugar. Y usted dice, ¿cómo? Si Satanás está tentando a todos los hombres en toda la tierra y en todo momento. No es él. Son sus ángeles o sus demonios, como usted quiere llamarlo. Él tiene una red mafiosa y la red mafiosa sí está en todo lugar, pero Satanás no está en todo lugar. Cuando estaba hablando con Dios en Job, no estaba rodeando la tierra, porque el Señor le dijo, ¿dónde vienes de rodear la tierra? No le dijo, estoy rodeando y además estoy con vos. No, estuvo rodeando y ahora estaba hablando con Dios, porque es una criatura, no una persona. Una criatura, una persona espiritual en todo caso. Pero el único que está en todo lugar, que es inmenso, ese es Dios. Ese sí está en todo lugar. Por eso es la omnipresencia de Dios. Dios entonces es grande. Dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Dios trasciende todo el espacio. Por eso el salmista decía en el Salmo 139:7, ese pasaje que conocemos y leímos tantas veces, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Se acuerda? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todos lados, en todas partes y está conmigo. Me encanta un versículo que dice el Señor, donde hay dos o tres reunidos, ¿qué dijo el Señor? ¿Yo? Él no necesita una multitud. Eso no es iglesia, ¿eh? No es que eso constituya una iglesia. Eso es una reunión de creyentes. Te mire el contexto, no habla de iglesia, ¿no? Una iglesia no son dos o tres. Una iglesia es otra cosa. Pero dos o tres que están orando, congregados a su nombre, etcétera, ahí está el Señor. El alto y sublime también está en medio de su pueblo. Dios está en el cielo en lo que se refiere a la manifestación de su gloria. Fíjese esto que dice. En el infierno, por la expresión de su justicia. Claro que está allí, pero en la expresión de su justicia. Dios está en la tierra por los descubrimientos de su sabiduría, poder, paciencia y compasión. En su pueblo por los monumentos de su gracia y en todo lo que se refiere a su sustancia. Qué pensamiento, ¿no? Dios está en el cielo, en el infierno, con los suyos, contigo, conmigo, en cada momento. Bueno, yo tendría que leer esto, pero no lo voy a leer. En Isaías 40, donde dice que Dios hace las cosas, dice el océano en el hueco de su mano, los montes como si fueran pedacitos de polvo. Recién estuve en el sur viendo esas montañas. Qué tremendo eso. Y somos un punto en el espacio, hermanos. Eso todo lo hizo Dios. Y lo hizo así, como si estuviera levantando un poquito de polvo, ¿eh?, los montes de la tierra. Y entonces dice, ¿qué es el hombre? Cuando después de toda esa descripción, ¿qué somos? Dice, el hombre es como la flor del campo. Que sale el calor del día y la destruye, la mata. Así es. Y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. ¿Qué nos creemos? ¿Qué pensamos que somos delante de Dios? ¿Por qué tanto orgullo en nuestra alma? ¿Por qué invocamos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el barro para que le diga al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? Dios sabe todas las cosas, dispuso eso en tu vida y lo dispuso desde la eternidad. Dale gracias a Él, porque algún propósito tiene para tu vida y para la mía cuando nos trata como nos trata. Démosle gloria. Usted me dirá qué fácil que es decirlo, tiene que pasar por mi experiencia. Ya lo sé, querido hermano, ya lo sé. Pero ¿qué otra cosa le voy a decir? Mire, hubo alguien que se hizo, siendo inmenso, se hizo limitado por usted y por mí. Era el eterno, entró en el tiempo. Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Era el inmenso, vivió en la tierra, en un pequeño lugar de la tierra, en una aldeita pequeña de la tierra. Era el Señor, se hizo obediente. Era el pan de vida, tuvo hambre. Era el agua de vida, tuvo sed. La Biblia dice que el que no se cansa, no se cansará, ni dormirá el que guarda Israel. Sufrió cansancio. Se sentó allí a la vera del pozo de Sicar, ¿verdad? Como en otros lugares. Y el autor de la vida finalmente experimentó el límite de la muerte. ¿Por qué lo hizo? Por amor de nosotros. La infinitud de Dios y la inmensidad de Dios. Pero ese Dios alto y sublime, estamos seguros que Él está con nosotros, porque la promesa suya termina el Evangelio de Mateo 28:20 y dice, yo estaré, ¿dónde dice? Yo estaré en el cielo, yo estaré en mis cosas, yo atenderé el gobierno del universo, yo estaré, ¿dónde dice? Yo estaré con vosotros. Bueno, yo estaré con vosotros algún día, vamos, cuando tenga un poco de tiempo, cuando me desentienda de algunos asuntos urgentes. ¿Cómo dice? Yo estaré con vosotros todos los días. Bueno, está bien, Señor, va a estar todos los días, pero a lo mejor alguna temporadita, alguna época de la vida, cuando yo lo merezca, etcétera. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Si creemos esto, y si honramos a ese Dios alto, sublime, que habita la eternidad, pero que habita también con el humilde de espíritu y el que tiembla su palabra, el quebrantado de corazón, vayámonos a casa dándole gracias por lo que Él es, por lo que Él hizo y por lo que Él hará por nosotros. Y que a su nombre sea toda la gloria. Oremos.